El primer curso se llama Seis retratos de Jesús. ¿Vale? Sí, es diferente a los miércoles. Este es, les decía hace un momento, de hecho los que los miércoles se están preparando van a ayudarnos con estos domingos, ¿sale? Los cursos están diseñados para que los dé un maestro o dos, un maestro que se apoye en otro. Entonces vamos a estar apoyándonos en ustedes para que también pongan atención. Obviamente les voy a decir con tiempo para que se preparen, ¿no? Pero, seis retratos de Jesús. Había pensado varios títulos, pero creo que esto es muy pictoresco, ¿no? Seis retratos de Jesús. Y básicamente el tema es Jesús, el unigénito de Dios, ¿no? El unigénito Hijo de Dios. Como que había pensado que ese era el título y el otro el subtítulo. Como sea, lo importante es que vamos a hablar de quién, de Jesucristo. El Mesías, el Salvador, ¿no? Voy a leerles una frase escrito por un historiador. Se llama Philip Schaff. Fíjense bien, ¿eh? Este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Y esta parte es la que más me gusta. Sin escribir una sola línea en algún papel, puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para más sermones, oraciones, discursos, obras de arte y cánticos de alabanza que todo el ejército completo de grandes hombres de todos los tiempos antiguos y modernos. Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es este? Es como el primer punto de esta lección. ¿Quién es este? Y ese pasaje al que me estoy refiriendo es cuando iban en la barca, ¿no? Y que se quedaban sorprendidos porque decían, ¿quién es este que hasta el viento le obedece? ¿De dónde salió? ¿No? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Entonces, la historia, hermanos, la historia como tal, alguno de ustedes, dígame, piense en un personaje de la historia que quedó así grabado con letras grandes. Uno o dos. Yo ya mencioné aquí a Napoleón, por ejemplo. ¿A quién? A Einstein, Cristóbal Colón, ¿quién más? Un personaje que quedó con letras grandes en la historia. Benito Juárez, Charles Chaplin, ¿qué más? ¿Quién les gusta? Hitler, a lo mejor un futbolista, ¿no? Pelé. O sea, la historia habla de personas, ¿no? Personas, héroes, guerreros, mártires, artistas, maestros, magos, gobernantes y hasta semidioses que hicieron algo increíble y memorable. Estos superaban las expectativas de su propio tiempo y con sus propios méritos. Lograron que la historia escribiera su nombre con letras grandes. ¿Están de acuerdo? Entonces, desde la antigüedad hasta el día de hoy, los hombres buscan seres superiores a quien admirar, a quien seguir, a quien adorar. Casi por naturaleza que buscar a alguien con quien identificarnos, alguien a quien seguir. Pero definitivamente Jesucristo, hermanos, Jesucristo, no sé cómo decirlo para que impacte, o sea, con cuál carga emocional puedo decir Jesucristo de Nazaret es superior, es distinto, es inigualable en cualquier aspecto que ustedes digan, ¿no? El prota es sin duda, o ni más ni menos, el protagonista de toda la historia. El protagonista de la vida de hoy y de la de venidera. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos desean aprender más de él? Y aquí es donde encontramos retratos de Jesús. ¿Sí? Así se llama nuestro curso. Seis retratos de Jesús. Seis retratos que vamos a tratar de pintar acerca de Jesús. Pero aquí es donde empiezan los retratos. Algunos ven en Jesús a un revolucionario político, ¿no? Otros a un mago. Otros que se casó con María Magdalena. Otro un carismático Galileo, otro un judío campesino, otro un antifariseo, otro un profeta, ¿no? Y en la iglesia cristiana nos han enseñado un Jesús de escuela dominical, un Jesús que es apacible, un Jesús que es muy amable, que nos lo imaginamos sentado en una roca con túnicas blancas y rojas acariciando a los niños. El Jesús de la escuela dominical. Y hay muchos retratos que nos han pintado a Jesús, ¿no? Me recuerdo hace un tiempo, unos años que hubo una campaña evangelística que se llamaba Hilo Rojo y pintaban a un Jesús chido, ¿no se acuerdan? En el espectacular rojo de aquellos pintaban a un Jesús chido. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Podemos decir que la historia se mide antes y después de Cristo. ¿Están de acuerdo? 2000 años después, Cristo sigue conquistando la atención y el corazón de millones. Siguen escribiéndose líneas, grabándose canciones y sermones acerca de su vida, su obra y su mensaje. De Jesús, el unigénito Hijo de Dios. ¿No se emocionan? Quiero, ¿quién es este? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Existió realmente? ¿Qué piensan? ¿Era un hombre o era Dios? ¿Salvador de qué o de quiénes? ¿Murió en la cruz y resucitó al tercer día? ¿Dejó una misión? ¿Regresará realmente? ¿Qué es lo que deberíamos saber de Jesús? Son muchas preguntas. Acuérdate, la primera clase son muchas preguntas. Yo quisiera que ustedes pudieran, todos traen un cuaderno, si no consíguense una hoja. Ahorita vamos a hacer una dinámica, pero es como una breve, muy breve introducción. Esas preguntas que mencionó ahorita es a manera de bosquejo. Ahorita les voy a decir cuál va a ser lo que vamos a ver en esos 6 retratos de Jesús. Pero sí me gustaría que ustedes me ayudaran a darle enfoque a este curso, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos saber de Jesús? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que deberíamos saber de Jesús? O sea, tantas cosas, tantos libros, tantas predicaciones que hay de Jesús. Toda nuestra vida gira en torno a Jesús. ¿Qué podemos ver en 6 semanas acerca de Jesús? Que sea fructífero, que sea profundo, que sea sencillo, que sea básico, que nos ayude a los chicos y a los grandes. ¿Qué necesitamos saber de Jesús? Esa es la pregunta de hoy. Y ahorita quiero que reflexionen y me van a ayudar. Ahorita les voy a dejar la dinámica. Pero quiero que leamos el capítulo 1 y versículo 1 del Evangelio de San Juan. Todo tiene un principio, ¿están de acuerdo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podemos decir que hubo 2 principios, ¿no? En el principio en el que Dios creó los cielos y la tierra, que es el principio de nuestro mundo, pero hubo otro principio, mucho antes, ¿están de acuerdo? Que ni siquiera podemos describirlo. Y es lo que dice el apóstol Juan. En el principio, versículo 1, ya existía el verbo. ¿Qué les suena eso de en el principio ya existía el verbo? ¿Qué? ¿Cuál verbo? La palabra verbo es la palabra logos, ¿no? Es una palabra griega que es la palabra de Dios. En el principio existía el verbo, ya existía. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Eso es para volverse loco, ese versículo, ¿no? Después vamos a abordarlo más, ahorita es una introducción. Pero para mí es un pasaje muy complicado, o sea, como que en nuestro español el verbo no nos imaginamos a alguien relacionado con Jesús, ¿no? El verbo, la acción, para nuestra traducción sería la acción, pero en el griego es la palabra, ¿no? En el principio ya estaba con Dios, y lo más revolucionario es el verbo era Dios. Él estaba o existía en el principio con Dios, dice el versículo 2. Y el 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, de la palabra, del verbo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Brincámonos. El verbo se hizo carne. Okay, aquí detenémonos un poco. En el principio de nuestro mundo, de nuestros años, de la humanidad, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Todos creemos eso? Pero dice aquí el apóstol Juan que en el principio, en ese principio el verbo ya existía. ¿Sí? Jesucristo ya existía. O sea, no cuando nació en Belén, sino desde antes, ya estaba con Dios, existía ahí con Dios. De hecho, dice, todas las cosas que ven están hechas por medio de Él. ¿Cuáles cosas? Los 7 días que Dios creó. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que fue hecho Para que ha sido hecho, fue hecho, perdón. El versículo 14. El verbo se hizo carne. Y habitó. Esto en griego es, estableció su tienda. Sí, tabernaculizó. Él estableció su tienda en el mundo, entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el unigénito es el hijo único en algún sentido, ¿no? Engendrado, no creado, dice el credo, que también vamos a ver después brevemente. Entonces, yo quiero que me digan ustedes cualquier cosa que vean, vaya muy rápido, porque ¿qué más importante es que lo que creamos de Jesús? En su nombre, y solo en su nombre hay salvación. Solo a través de su obra podemos entrar al Padre. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, lo que creamos de Jesucristo, el retrato que tengamos de Jesucristo, es muy importante que lo tengamos bien. ¿Están de acuerdo? Cada retrato habla de un aspecto de su ser. Si ustedes pudieran pintar en este momento un retrato, ¿cómo lo dibujarían? Una buena pregunta, ¿no? Cuando piensan en Jesús, en su mente, ¿qué viene a su mente? ¿Qué imagen viene a su mente? ¿Viene algún rostro con barba, pelo largo? Digo, en algunos sí, a mí sí, la verdad.
Porque supuestamente, como es de el Medio Oriente, pues así son, ¿ya? Morena, morena.
Después vamos a tocar ese tema. Pero ahorita es, ¿cómo ves a Jesús en tu imagen? Ese hombre que se sienta con los niños, tierno, o es imponente con su espada del Apocalipsis, que a todos se irá con la espada de su poder, o aquel cordero, o los imagina un corderito, o aquel que tuvo compasión, o aquel que tiró las mesas. ¿A quién ven cuando recuerdan a Jesús en primera instancia? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es la primera imagen? No qué piensan después, sino así, Jesús. Jesús. ¿Qué ven? ¿Qué imagen ven? ¿La cruz? ¿Él en la cruz o la cruz sola? ¿De atrás?
Yo veo a un hombre que tuvo compasión, que tenía mucha compasión.
Pues la primera imagen, así física, ahorita no pensamos algo más. Física, ¿qué se imaginan? ¿Alguien con túnica blanca y un listón rojo aquí? ¿Con pelo largo? ¿Alguien con sus manos agujeradas? ¿A quién ven? Interesante, ¿no? Cada quien ve lo que, según su personalidad o...
Pasan muchas imágenes,
a veces ves una imagen, a veces otra, ¿no? Digo, algunos ven un revolucionario político, otros ven a alguien que se sienta con un niño, que se sienta a la mesa con pecadores, ¿no? Pero los dibujos que nos pintan, los retratos de Jesús, han sido algunos peligrosos, por así decirlo, ¿sí? Porque una cosa es lo que yo vea, y otra cosa es que yo niegue algo que no puedo negar. Por ejemplo, los primeros creyentes no podían aceptar que Jesús fuera realmente humano. Y ese es un problema. Al no aceptar a Jesús como humano, es un problema que no podemos aceptar. Y que el apóstol Juan, si ustedes ven su carta, primera carta, se enfrentó a ellos. Quien diga que Jesucristo no vino en carne, no tiene a Dios. Una cosa es lo que veamos y otra cosa es lo que creamos, pero lo que vemos hacen que creamos cosas. ¿Sí o no? Entonces, esa situación se enfrentó en la iglesia primitiva y durante los primeros 500 años estuvieron enfrentando la iglesia contra gente que por un lado decía, Cristo no es hombre, y por otro decía, Cristo no es Dios, es profeta, es un ser superior, es como Dios, pero no es Dios. Y estuvo esa guerra en los primeros años de la iglesia, como cultura general. Ahí nacen las doctrinas de los testigos de Jehová, o de los mormones, o de los que niegan la divinidad de Cristo, ¿sí? Que Cristo es Dios. Bueno, al mismo tiempo, como decía hace rato, los, Los retratos que nos enseñan en la escuela dominical, por un lado, un Cristo muy tierno, que no tiene autoridad, que no tiene personalidad, ¿no? Y por otro, no estoy diciendo de esta escuela dominical o cualquier otra, sino en general, de repente un Cristo muy duro, sin humanidad, o sea, si no crees como yo, no, ni siquiera te hablo. Pero veíamos que Jesús tenía compasión de la gente, caminaba y sanaba independientemente de lo que lo siguieran o no. Y nosotros los cristianos hemos pintado un Jesús que si no lo sigues, no te sana. Que si no lo sigues, no te favorece. Y no es así. ¿O ustedes piensan que sí? Jesús fue compasivo con todos, excepto con los que no aceptaban su amor. ¿Cómo ser compasivo con alguien que no quiere tu misericordia? Bueno, Jesucristo tiene muchas facetas, pero no es solapador, ¿están de acuerdo? Por un lado, y tampoco por otro lado, no es inhumano. Él es muy humano. Realmente Él es el verdaderamente humano que ha existido después de Adán. De hecho, la meta de la humanidad es volver a ser humanos. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué creó? Humanos. De hecho, Adán significa humanidad. Creó la humanidad. Y la humanidad se deshumanizó. ¿Por qué? ¿Por la entrada de quién? Del pecado. Y hemos batallado en esa deshumanización. Pero cuando Cristo vuelve, nos enseña lo que verdaderamente significa ser humano, compasivo con el necesitado, duro con aquellos que cierran la puerta a los demás. Jesucristo es humano y a la vez divino. Y es una verdad difícil de asimilar por lo pronto. Vamos a dedicarle una clase a eso, a ese retrato. Pero estamos como que introduciéndonos y vamos a hacer un ejercicio para ponernos de acuerdo. ¿Quién es este entonces? ¿Cuál es la razón principal por la que vino? Algunos piensan que vino solo para llevarnos al cielo, pero si así fuera, ¿por qué no nos lleva allá? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué debemos seguirlo? ¿Por qué debemos esperarlo? Y bueno, nuestras Biblias mismas se dividen en dos partes, ¿no? ¿Por qué razón se dividen en dos partes nuestras Biblias? A razón de que Él nació, de que Él se hizo carne, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y sabían eso? Cristo existió antes de Jesús. Esa suena muy raro, ¿no? Sí suena raro, ¿no? Porque Cristo Jesús, Jesús el Cristo es una persona. Y que yo le diga Cristo existió antes de Jesús, ¿a qué le suena? ¿La herejía? Una contradicción aparentemente, ¿no? Una paradoja. Poco sabemos de Cristo antes de Jesús. ¿Sí o no? Pero el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Títulos como el Hijo de David, el Cristo, el Sumo Sacerdote, Cristo es Mesías, ¿no? El templo, el Hijo del Hombre, el Anciano de Días, la Pascua, el Cordero de Dios, todo eso le da significado a quién es Cristo, por qué vino, de dónde vino. No nació de la nada. Digo, nació de por obra del Espíritu Santo, pero tenía ya una misión desde antes, ¿no? Y existía desde el principio y estaba con Dios. ¿Está muy difícil eso hasta ahorita? Más o menos vamos asimilando. ¿Sí? Entonces, el lenguaje en el que Jesús vive y habla es un lenguaje del antiguo Israel y de Judá específicamente, ¿sí o no? Entonces, por eso la Escritura dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús nació en Belén de Judea. Judío, hijo de David, de la tribu de Judá, ¿no? ¿Iba a decir algo? Ya la siguiente fotografía lo contestó la pregunta. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se les llamaba, tenía un nombre de pila y otro nombre por el cual representaba su vida. Entonces, eso representa su vida. ¿Sí? Entonces lo tratamos después. Bueno, estoy tratando de introducirnos de que Jesús no vino de la nada, sino el Antiguo Testamento hablaba desde Génesis 3:15. Es más, desde antes. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenado, ¿no? Y dijimos, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Desde ahí estaba el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sí o no? Entonces, Cristo viene desde atrás. Jesús de Nazaret nació en Belén, no en Nazaret. Y nació en el año menos 4 antes de Cristo. Un error de cálculos que lo vamos a tratar en su momento. ¿Sí? Pero supongamos que nadie se equivocó, nació en el año 0, ¿no? De nuestra era. ¿Hace cuántos años? 2019 años. En Belén, nació en Belén y no en Nazaret. Aunque le conocemos como Jesús de Nazaret. ¿Sí? Después voy a escuchar la grabación. Si usted tiene razón, le disparo una coca. A veces me trago. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, cuando Jesús llega a su ministerio a los 30 años, suponemos, ¿cuál fue la primera frase que dijo? ¿Cómo comenzaba su predicación? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Como es importante las últimas palabras de su ministerio, la gran comisión, son importantes las primeras. ¿Se acuerdan cuáles fueron las primeras palabras? Marcos, por ejemplo. El reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado es porque antes estuvo lejos. ¿Sí o no? Entonces ahí se centra su mensaje, en el reino de los cielos. Son cosas que vamos a ver en otra fotografía. ¿Sale? Estoy planteando las preguntas que creo yo son importantes que tengamos claras. O sea, para pintar retratos que sean fidedignos. ¿Están de acuerdo? Si ustedes ven dos retratos de un niño y de un pintor famoso, pero el pintor famoso dibuja de manera surrealista y un niño pues, de manera rudimentaria, ¿cuál dibujo o cuál pintura les dice más a ustedes? Lo importante es entenderlo, ¿no? O sea, hay muchos libros, muchísimos libros acerca de Jesús y a veces las fotografías están muy complejas. Sí, le pintan, le delinean tantas cosas que ya no entiendes qué es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a marcar qué necesitamos saber de Jesús. ¿Sí? Yo tengo ya 6 fotografías que vamos a dibujar juntos, pero a la par quisiera que ustedes plantean lo que a ustedes les gustaría saber de Jesús. Y lo incluimos dentro de esas fotografías, ¿les parece? Datos, cosas importantes que a ustedes les gustaría saber de Jesús. Bueno, para esto... Bueno, yo decía hace un momento, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Eso quiere decir que alguna vez estuvo lejos. Ese del reino de Dios implica que hay un rey, ¿no? ¿Y quién es el rey? ¿O qué rey es el que muere y luego resucita y luego se va? O sea, es incomprensible a veces en nuestra humanidad entender por qué Jesús hizo eso. ¿Realmente regresará? ¿Qué espera hallar cuando regrese? ¿Ha tardado su promesa? ¿Hallará fe en la tierra? Y termino esta breve introducción y ahorita vamos a platicar un poquito ya para encaminarnos al final con ese ejercicio. Termino con Colosenses 1:13. Comencemos con esta imagen que el apóstol nos pinta. ¿Sí? Esta imagen que... Si yo fuera un declamador, tendría que emocionarnos muchísimo. Pero las verdades son las mismas, ¿no? Vamos a entender las verdades y es emocionante lo que el apóstol nos está pintando en este cuadro. Voy a leerle la versión que suelo leerles. Versículo 13, ¿estamos ahí? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reinado de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que Él, en Él habitara toda la plenitud de la Deidad, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Amén. Dice Pablo, de la cual yo fui hecho un servidor. ¿No está emocionante este cuadro? Él es. Él decía, yo soy. Yo soy el que puede ser. Esa palabra de yo soy es, yo soy en un grado máximo. Es decir, surgió en el, Él tiene compasión del que quiere tener compasión. Pero dice, Él es el que realmente puede tener compasión. Él es el que realmente puede salvarnos. Eso significa yo soy. Pues Jesús repetía, yo soy. Y Pablo decía, Él es. Y nosotros decimos, Él es. Eso es lo que vamos a buscar aprender. Que el Evangelio, que su vida, la esperanza del Evangelio, nos ayude a permanecer cimentados y constantes, como dice el apóstol. Amén. ¿Se les emociona hablar de Cristo? ¿Hay alguien más que nos motive para estar aquí? Todos nos debemos a Él. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena todo lo que le dedicamos a Él, vale la pena emocionarnos. Hay gente que se emociona por cualquier otra cosa y hay motivadores que hacen emocionar a la gente por cosas vanas, pero Jesucristo, ¿qué nos causa a nosotros? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? ¿Quién es este que por medio de Él fueron hechas todas las cosas? Que por medio de Él subsisten y permanecen. Él es el que estaba con Dios. Él es Dios. De Él proviene nuestro nombre, cristianos. Le seguimos a Él, buscamos ser como Él, porque Él vino con una razón, ¿no? Y para terminar, me gustaría que hiciéramos un breve ejercicio. Que ustedes escribieran en sus cuadernos para entregarme, en una sola hoja. Que escribieran 6 cosas importantes que tú sepas de Cristo y que piensas que otros deberían saber. 6 cosas importantes, pues, algo breve, ¿sí? 6 cosas. No sé, que Él es Salvador, no sé, que...
Que otros que no lo conocen.
Sí, o sea, ¿cuáles son las 6 cosas más importantes que tú sabes, que crees que la gente debería saber? Que Él es el Salvador, no sé, estoy dándole ideas, ¿eh? Que Él es hombre, que Él es Dios, no sé. Y 6 cosas importantes que te gustaría profundizar más o que no sabes acerca de Jesús. ¿Sí? Antes de terminar, me gustaría, si se lo llenen de tarea, ¿está bien? Para que piensen qué cosas te gustaría saber de Cristo. 6 cosas importantes que te gustaría profundizar, que sabes, pero no del todo. Y 6 cosas que pueden ser las mismas, ¿no? Que te gustaría que la gente se enterara. O que tú piensas que la gente debería saber de Cristo. ¿Sí? Okay, entonces, yo, los 6 retratos que vamos a ver, les he puesto un título, ¿sí? El primero se llama Jesús el Hombre, ¿sí? Jesús el Hombre. Y este título, o este cuadro, va a tratar de pintar ¿Por qué razón Cristo vino? Él estaba a gusto, ¿no? Allá, imagino. Dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, dice Filipenses, ¿no? Entonces, ese primer cuadro, y me gustaría que ustedes estuvieran en sintonía y pudieran estudiar Jesús como hombre, Jesús el hombre. ¿Sí? Que ustedes estudiaran y aportaran aquí el siguiente domingo. ¿Sí? Es una tarea opcional. Obviamente en esta parte trataremos de su nacimiento, de su humanidad, de su bautismo y de su misión. ¿A qué vino, no? Porque tratamos de responder la pregunta, ¿a qué vino? Es el primer retrato. El segundo retrato es Jesús el Cristo. Y la respuesta o la pregunta que trata de responder es, ¿de dónde vino? ¿Cómo llegó, no? Si quieren, si no, yo voy a cada semana va a ser un cuadro, ¿sí? Y les voy a pasar, si gustan, el escrito también. ¿Perdón? Jesús el hombre, o el humano, ¿no? Segundo es Jesús el Cristo, ¿no? Cristo, como dice Benjamín, significa Mesías. Y Mesías significa, ¿qué significa Mesías? Salvador. Son en tres idiomas, ¿no? Cristo, Mesías, Salvador. Obviamente en esa parte veremos un poquito del Antiguo Testamento, de dónde vino, o sea. Y eso toma significado, ¿no? El hijo de David, escuchamos, ¿qué significa eso, no? Bueno, el tercer retrato es Jesús y el reino. Jesús y el reino. Y ese retrato busca responder la pregunta, ¿a qué vino? Una es ¿por qué vino? ¿De dónde vino? ¿A qué vino? ¿Sí? Ahí vamos a ver un poco de qué es rey, sacerdote, profeta, ¿no? Y su mensaje, que le llamó el Evangelio del Reino. Bueno, ¿qué vino? Cuarto retrato es Jesús y la cruz. Es una de las imágenes que a todos se nos viene a la mente cuando pensamos en Cristo, ¿no? La cruz. Pablo decía, no quiero saber nada más, sino predicar a Cristo crucificado. Jesús y la cruz, que responde a la pregunta, ¿por qué murió? ¿No había otra manera? O ya lo saben ustedes, pero esa pregunta invita a reflexionar, a profundizar en algunos datos, ¿no? ¿Por qué murió? Sabemos que murió. Nos gozamos porque había muerto. El quinto retrato es Jesucristo, Jesús y la resurrección, perdón, Jesús y la resurrección. Que responde a la pregunta, ¿qué logró? ¿Qué logró con la resurrección? Ahí vamos a tratar un poquito del Espíritu Santo, ¿sale? Porque básicamente la resurrección hablaba de las primicias, el Espíritu en este caso. Después, obviamente, la pregunta fue, ¿qué logró? Obviamente, después vamos a hablar del Espíritu Santo en un tema de 6 lecciones, ¿no? Pero sí tiene algo que ver cuando Jesús dice, es necesario que me vaya y que envíe a otro consolador, les conviene. Bueno, ¿qué logró con la resurrección? Eso es el quinto retrato. Y finalmente, Jesús el Redentor. ¿Sí? Y este retrato responde a la pregunta, ¿volverá? ¿Realmente volverá? Vamos a ver esa promesa, vamos a ver los tiempos y las razones, ¿no? Un poquito apocalíptico este último tema. Obviamente no podemos profundizarnos tantísimo, ¿no? Pero sí hay cosas básicas y profundas que todos debemos saber. Entonces, estos son los 6 cuadros que pensé. Y realmente fue difícil. O sea, ¿qué hablas de Jesús? Todo. ¿Cómo llegar a categorizar para que nos quede una imagen mejor de Jesús? No sé si ustedes cuando no conocen a alguien, escuchan hablar de él o le ven de lejos, se hacen una imagen de esa persona. La persona es intolerable, tolerante, perdón, es difícil, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo conoces y te das cuenta? Estás equivocado. Podemos estar equivocados, ¿no? En algo de Jesús. Entonces, si alguien, si pudiéramos ver seis cuadros físicos de la imagen física de Jesús, no tuviéramos dudas, ¿no? Veríamos rasgos similares, bueno, este lo pintó así, a lo mejor no sabe pintar o quiso dar otra cosa, pero nos da como un más sentido. Entonces, esas seis imágenes buscan crear un Jesús más firme en nuestros corazones. No alguien solamente tierno, no alguien solamente exigente. ¿Cómo podríamos describir a Jesús? ¿Cómo podríamos hacer un retrato hablado? La Biblia es lo que busca hacernos, ¿no? ¿Sí o no? Un retrato hablado de quién es Cristo. El apóstol Juan, Lucas, el apóstol Pablo, Pedro nos dan un retrato de quién es Jesús. Obviamente se enfocan en su carácter. No sé si a propósito, pero nadie nos habla de su aspecto físico. ¿Por qué creen? Porque no es crucial. ¿Por qué más? ¿No? ¿No se les ocurre? Bueno, ¿qué les parece? Me gustaría que meditaran en las preguntas que responderemos. Si ustedes quieren y pueden agregar otras seis cosas que podamos abordar dentro de esos seis cuadros, o alguna otra, y podemos dedicarle otra semana. Obviamente, la idea es hacer un cuadro por semana, y voy a tratar de ser puntual, pero si nos tenemos que leer una semana más, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que en todos nos quede claro un poco más quién es Jesucristo de Nazaret. Les dejo la tarea final de este curso, para que vayan cada cuadro aventajando su tarea. Y van a hacer una especie de mini biografía de Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Una mini biografía. ¿Sí te acuerdas que comprabas en la papelería esas que tenían como un... En mi tiempo tenía un recuadro azul, ¿no? Azul. Y atrás venía todo. Algo así. ¿Sí? No, esa es para trabajo final. Entonces, de este curso en particular son 6-7 semanas, ¿sale?
Entonces, la otra es 6 preguntas de lo
que... Para la siguiente semana.
6 preguntas de lo que tú conoces y 6 preguntas de lo que te gustaría que...
6 preguntas de lo que tú conoces y quisieras que los demás se enteraran.
¿6 y 6?
6 y 6. Esa tarea, si puedes mandármela a la brevedad por el grupo o por algo, o el miércoles, mejor, para ir... este curso llevándolo también a lo que a ustedes les interesa saber o lo que se enfrentan en sus escuelas o trabajos, ¿no? Igual, si son muchas preguntas o dudas particulares, podemos tener un domingo después del curso que hablemos de ellas. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué tanto crees que conocen a Jesús ustedes? Si nos hicieran un examen con 100 preguntas, confusión múltiple. De hecho, también eso quiero hacer para una especie de test de todo ese curso, lo que salgan de dudas y preguntas y respuestas, que podamos hacer un test de esas 100 cosas que debemos saber de Jesús. Que nació una virgen, por ejemplo. Que no pecó. Que comenzó su ministerio y se bautizó. Cosas así que todos deberíamos saber, que no siempre todos sabemos o no tenemos tan en cuenta. Entonces, que eso les pueda ayudar a cuando compartamos a alguien más. Porque Jesús que pinta el mundo o que el mundo ve no es el que está aquí, ¿están de acuerdo? Y muchas veces nosotros tenemos la culpa porque no hemos sabido dibujar como un niño chiquito quién es Jesús. Y no nos ha interesado aprender como el pintor. Entonces es parte de aprender a dibujar mejor a Cristo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta ya para orar? Y es parte de nuestra vida tratar de dibujar a Cristo. O sea, cuando somos niños vamos a dibujar feo, ¿no? Pero no debemos permanecer siempre niños. O sea, y una cosa es no saber dibujar, no te salen las bolitas. Y otra cosa es que no sepas ni qué es una bolita. O sea, no podemos ser de los que no saben quién es Cristo. Si de alguna cosa debemos ser expertos después de 7 años... o de 20 años de cristianos, es cerca de quién, de Cristo. Amén. Entonces les pido paciencia, les pido entusiasmo, emoción, aplicación, para que juntos podamos preparar estos retratos que después les sirvan a otros, ¿les parece? Entonces, ¿les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta mañana la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia con entendimiento, con deseos de agradarte, de conocerte más, Señor, y de ser ese pintor que hace un retrato hablado, que capta lo que tus discípulos hablaron de ti y lo plasma en una hoja de la vida. Una hoja de la vida que nuestros compañeros, amigos, solo van a leer ese retrato, no van a abrir sus Biblias posiblemente nunca, y solo van a ver al Jesús que le pintemos con nuestras acciones y con nuestras convicciones. Te pedimos ser un pintor fiel que respeta cada línea de lo que tú has trazado en las Escrituras. Que tu Espíritu Santo nos ayude a retener lo que debemos retener, Señor. Todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Dios bendiga. Vamos a prepararnos unos minutitos.